en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos listos y dispuestos para este nuevo capítulo con temas. Hoy día han pasado hartas cosas. Jueves 8 de mayo, para mí un día importante porque hoy día defendí... Rodri, te voy a contar, porque como José Francisco no está aquí para decirme nada, hoy día defendí mi tesis y soy magíster. ¿Viste? Aplausos para mí. Nadie me pesca, pero bueno. Eso, gracias, Rodri. Alguien. Pero bueno, son estas cosas entretenidas, estos desafíos, estos capítulos que uno va cerrando. A mí me encanta estudiar. Pero bueno, además vamos a tener personas muy estudiosas hoy día que nos van a estar contando cosas que... temas muy interesantes. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, @ llegó la hora 921. Uno, y por supuesto, y porque estamos en deuda hoy día, sigue así, nos pueden mandar un WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, un audio, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Y recuerden siempre responder nuestra encuesta, y que vamos a seguir con la misma pregunta ayer, así que los que no pudieron contestarla, contéstenla, porque queremos saber su opinión con respecto a los resultados de la encuesta CEPI, cómo van subiendo y cambiando las presidenciales. Vamos a vertir este bloque con un temazo. Y está junto a nosotros Nelson Salas, abogado panelista, que le damos la bienvenida. Llegó la hora. Primera vez en este programa, ¿cierto?
En este programa, sí, primera vez. Había estado alguna vez hace tiempo con Carol Bowen.
Sí, con la Carol Baum, ahora sí, que ya alcaldesa de San Miguel, que le mandamos muchos saludos. Y vamos, escribiste una carta bien interesante sobre el uso de medio de la presión preventiva. Y claro, hemos visto un montón de casos últimamente. La justicia está de moda, digamos, ¿no? La justicia está de moda, porque la verdad es que la política ha estado muy, muy, muy atravesada con la justicia este último tiempo, lo cual... por cierto lado es muy bueno que se estén revisando las cosas oscuras que están pasando, pero también es interesante entender cuáles son estos procesos judiciales, por qué se toman ciertas decisiones, por qué no, porque de repente la gente dice, no, es que el juez aquí, acá, pero entendemos poco cuál es la situación. ¿Por qué no nos ilumina en cuanto a los procesos judiciales y qué finalmente es la prisión preventiva y cómo se toma esa decisión?
Sí, efectivamente, Mara, de esto la prisión preventiva es una parte posterior del proceso penal, ¿ya? El proceso penal acá, cuando existe una denuncia, hay tres formas de iniciar un proceso penal. Puede ser con una denuncia, por una querella, que es una demanda, pero en materia penal se llama querella, o cuando alguien lo detiene en flagrancia, cuando ocurre esto. Uh-huh. Pero la mayoría de las causas comienzan o por denuncia o por querella. Y en ese contexto todavía no aparece ya un juez de garantía, sino que la investigación la lleva el fiscal. El fiscal está en su oficina, ya, investigando, recibe antecedentes, despacha órdenes de investigar a las policías, puede solicitar diversas medidas de diligencia de investigación, y en este contexto existe una investigación. La persona ya tiene la calidad de imputada, pero no necesariamente va a ser, por ejemplo, formalizada.
¿Qué es un imputado? Para que vayamos entendiendo cómo te van acusando en el proceso, claro. Cómo va creciendo este...
De esto es paradójico, porque el término imputado, que uh-huh, se ocupa muchas veces como peyorativo, nadie quiere ser imputado. No,
claro, claro, es que suena sí, fuerte.
Pero es una garantía. El imputado tiene mayores derechos y garantías que no tiene una persona.
Es como un sospechoso. Sí, es como un investigado.
De esto la ley dice que es contra quien se dirige la investigación.
Ah, perfecto. Es un investigado.
Sí, cuando ya se está una investigación, se dirige en tu contra, uno tiene la calidad de imputado. De esto hay herramientas procesales, si es que uno se considera que está siendo investigado, para pedirle a la fiscalía que eventualmente lo formalice o no. Uh-huh. Pero sí, un imputado, te están investigando.
¿Y la formalización que viene después?
La formalización es cuando el fiscal, después de haber investigado, reunió antecedentes y reúne antecedentes que a su juicio ya son suficientes para imputar cargos con cierta seriedad. ¿Sabe qué? Recibió una denuncia de usted que supuestamente cometió tales delitos o estafó a tales personas, por ejemplo. Recibo antecedentes, recopilo cartulas de cuentas corrientes, diversos elementos, y como fiscal llega una convicción inicial. Acá tengo un caso y a usted lo voy a formalizar. Y hay dos opciones. O lo cito a una audiencia de formalización, o si el caso, el delito es muy grave, por ejemplo, caso Monsalve, no, a usted no lo voy a citar, porque tal vez no va a llegar. Pide una orden de detención en su contra para formalizarlo. Y ahí aparece la audiencia que muchos hemos visto de formalización de cargo. La formalización de cargo es un emplazamiento. A usted yo le comunico cargos en su contra. ¿Ya? Y una vez que se los comunico, le puedo pedir medidas cautelares.
Ah, interesante. Entonces ahí entra el tema, porque claro, partimos hablando de la prisión preventiva, pero esta es una de tantas medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares pueden tomar los jueces?
De esto la medida de la prisión preventiva es la más grave. O sea, partimos con una firma que puede ser bimensual cada dos meses, puede ser mensual, quincenal, semanal, en el caso muy extremo, diaria, casi no la he visto, pero existe. Muchas veces, si no, prohibición de acercamiento a la víctima en algunos delitos.
Perfecto.
Arraigo nacional y arresto domiciliario, que puede ser parcial, nocturno, generalmente nocturno, se puede establecer de uno, pero nadie lo pide, ¿ya? Nocturno o arresto domiciliario parcial o arresto domiciliario total. ¿Ya? Claro. Y finalmente, prisión preventiva. Esas son las medidas cautelares.
Perfecto. Entonces, esto es bien interesante porque muchas veces todos estos términos aparecen y uno dice, no, pero este tiene prisión preventiva, este tiene arresto domiciliario. Al final están todos ellos con medidas distintas, pero en la misma etapa del proceso judicial. En el
Exacto. De esto, y esta es una pregunta que también es un punto que igual es importante tocarlo. Se escucha muchas veces que el plazo de investigación máximo es de 2 años, pero 2 años desde la formalización. Ese es el máximo legal.
Perfecto.
¿Ya? Pero a una persona puede ser investigada, no sé, 1 año, 2 años, 3 años antes de la formalización. ¿Ya? Y ahí, desde ahí comienza a correr el plazo de los 2 años. Pero sí, las personas cuando se imputan medidas cautelares, cuando son formalizados, ahí inicia formalmente la causa en su contra.
¿Ya? Perfecto. Sí. ¿Por qué se toma la decisión de una prisión preventiva? ¿Qué implica? O sea, entendemos que se va a prisión, pero ¿qué implica y por qué es la más gravosa y en qué situaciones se toma?
Sí. Todas las medidas cautelares tienen algo en común, que se requiere lo que se llama un presupuesto material. Tienen que haber ciertos elementos de que un delito ocurrió. Si no hay esos elementos, ni siquiera se impone una firma, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a menor gravedad o intensidad de la medida cautelar se rebajan los estándares, ¿ya? Entonces, cuando yo llego a pedir como fiscal o como abogado querellante la prisión preventiva de un imputado, es porque tengo que tener 3 elementos. Primero, elementos serios que den cuenta de la ocurrencia de un delito.
¿Ya?
Segundo, elementos serios que den cuenta de que a esa persona, a ese imputado, le cae de participación en el delito, en ese hecho, ¿ya? Y que no es otro, un tercero. Y finalmente, lo que se llama la necesidad de cautela, que la prisión preventiva es indispensable. Que usted, señor, con un arresto total, no salvaguarda la seguridad de la sociedad, no salvaguarda el peligro de fuga, no salvaguarda el peligro para la seguridad de la investigación, sino que se requiere sí o sí, ya, la única medida cautelar es la prisión preventiva. Si se reúnen esos 3 elementos, que copulativamente y en el papel son intensos, de alto estándar, el juez decreta la prisión preventiva.
Perfecto. Bueno, y en ese sentido, Tenemos la prisión preventiva con estas causas que, bueno, tú dices que tú has planteado que ha habido un poco un abuso de las prisiones preventivas. ¿Qué es un abuso de las prisiones preventivas? Sí. ¿O en qué casos los has visto? A lo mejor en los que están un poquito más en la prensa, los que están más ligados con el tema político. ¿Qué argumentos han usado precisamente para tener a las distintas personas, podemos usar ejemplo, en prisión preventiva?
Claro. Sí, efectivamente ha existido un incremento de la tasa de prisión preventiva. Finalmente eso es un tema directamente estadístico, pero la pregunta, y ahí por qué uno escribe una columna o se enfoca en el tema, es ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ahí hay distintos elementos. Uno es que efectivamente ha subido la tasa de criminalidad en Chile. Entonces podemos decir, hay más delito, por ende, al haber más muestras, ya por decirlo de alguna forma, el resultado puede ser que hayan más imputados con prisión preventiva. A eso se suma que hay más delitos y más delitos graves, ¿ya? Efectivamente, en los últimos años he visto que ha subido la tasa de homicidio en forma considerable, ciertos delitos contra la propiedad, ¿ya? Los típicos portonazo, encerrona, que son delitos que tienen penas graves, y entonces uno dice, mira, hay más delitos graves, es razonable que haya más prisión preventiva. Ese es un factor, ¿ya? que uno pudiese entender que justifique el aumento. Pero hay otros factores que dan cuenta de que hay un uso desproporcionado, a mi juicio, un abuso, que dice en relación con, por ejemplo, cambio, las últimas reformas procesales. La mayoría de las últimas reformas procesales van en orden a entregar al fiscal más herramientas, ¿ya? Y mayores elementos que hacen más factible que los mismos fiscales pidan la prisión preventiva, que los jueces concedan la prisión preventiva, los delitos aumentan las penas, se están estableciendo cada vez un mayor catálogo de delitos que a los cuales no se puede acceder a pena sustitutiva, y todo eso va, entre comillas, endureciendo el proceso y entrega mayores herramientas a los fiscales para que, fiscal es una parte de la prisión preventiva, para que ellos soliciten la prisión preventiva. Y el juez, a su vez, también, por decirlo así, de alguna forma, se ha manoseado tanto la medida de cautelar de prisión preventiva que ya no es tan excepcional. Entonces, ante un delito de mediana gravedad o cierta gravedad, con un imputado que ya tenga algún antecedente, se despacha la prisión preventiva, se ordena la prisión preventiva.
Oye, y pensando un poco en los de alta connotación pública, que en el fondo todo el mundo conoce, como para ejemplificar, tuvimos el caso Hermosilla, tenemos el caso de Katia Garriga, el caso del exalcalde Jadwe, ¿Qué has visto tú, por ejemplo, en esos casos, tal vez señales del sistema de justicia de decir, ya sabéis que lo encerramos a todos, no encerramos a uno, en qué caso era justificable? Porque han entrado, han salido, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra de esto? ¿Y cómo ves tú si se ha aplicado bien, en exceso, poco?
Sí, de esto, estas causas de connotación pública efectivamente han sido ilustrativas para la gente, han sido tantos casos y seguidos que efectivamente nos ha permitido ver un poco de qué es esto de la prisión preventiva, las apelaciones en la corte y cómo se van resolviendo.
Pregunta, antes eso, se ocupa mucho esto como de este argumento de ser un peligro para la sociedad, sí. ¿Cierto? Eso para, en el fondo, o un peligro para el caso, un peligro de fuga, eso son los argumentos que uno más escucha en el fondo este tipo de apelaciones.
Sí, porque efectivamente uno espera un cierto nivel, un cierto estándar de antecedente, que la fiscalía, si te imputó cargo y un juez en principio decretó la prisión preventiva, es porque hay ciertos elementos en tu contra, ya que después se desvirtúa. Bueno, no, bueno, pero se requiere que la libertad de esa persona sea peligrosa, ¿ya? Para la seguridad de la sociedad, para la víctima, para la investigación, o que exista riesgo de fuga. Las causas mediáticas, ¿ya? Son causas que por lo general, ¿ya? La justicia es más dura que con causas que no son de connotación pública. Muchas veces, y lamentablemente, se ocurre un poco un efecto de ejemplificación, ¿ya? Yo como justicia, ya para no calificarlo en un juez determinado, de alguna forma doy señales que no debiese ocurrir a través de resoluciones judiciales, ¿ya? Entonces, por eso uno ve que a veces, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, que el famoso la tiene más fácil, ocurre muchas veces lo contrario, que la persona que tenga cierta connotación pública está más expuesto a que el fiscal, por ejemplo, pida la prisión preventiva y no existe la posibilidad de negociar con su abogado defensor arrestos parciales, que ocurre mucho. Es muy frecuente que las defensas podamos negociar con los fiscales, dentro de cierto margen de legalidad, obviamente, medidas cautelares ofreciendo ciertas garantías de comparecencia, aportando antecedentes a la causa, pero cuando las causas tienen cierta connotación pública, esa puerta se cierra. Entonces, la verdad es que son causas en las cuales los fiscales suelen ser más rigurosos, ¿ya? Y en este contexto, los tribunales ocurre algo que yo creo que la gente se ha dado cuenta. Depende bastante de qué juez sea el que esté asignado a una determinada audiencia,
claro, es un tema,
para resolver en uno u otro sentido, ¿ya? Y eso tiene cierta lógica muchas veces por la formación de los jueces. Hay jueces que tienen, por ejemplo, una formación más intensa en garantías constitucionales, en derechos humanos, derecho penal de fondo, y hay jueces que a veces son más prácticos o que tal vez van más a circunstancias directamente de más legalista. La pena hay que asignar, el delito es muy alta, perfecto, es un criterio, prisión preventiva. Entonces, hay distintas interpretaciones.
Oye, analicémoslo desde el otro punto de vista, el tema de la prisión preventiva, porque si pensamos que en el fondo esta persona está en un proceso judicial, todavía no es condenado, el quitarle la libertad a alguien es algo muy serio. Es algo muy relevante que tiene que tomarse con mucho resguardo. Por eso, en el fondo, tenemos que cuestionarnos, por supuesto que tiene que existir esta medida, porque hay casos que son graves y que hemos visto que, en el fondo, que anden deambulando puede afectar las pruebas, puede afectar, bueno, hay tanta mafia en este país que de repente la forma que se pueden acercar a ciertos testigos, qué sé yo, o fuga, uh-huh. es relevante, pero es una decisión compleja. ¿Se está tomando un poco a la ligera o simplemente está bueno, tú decías que está perdiendo la calidad de excepcional.
Sí.
Pero ¿se está pidiendo demasiado, por ejemplo?
Se pide demasiado. Ya hay estándares de la fiscalía que ante tales delitos el fiscal debe pedir prisión preventiva. Uh-huh. ¿Ya? Y ese fiscal, que viene muchas veces con una instrucción, ya con una minuta, ese fiscal, uno conversa con él y a veces le transmite los antecedentes y dan cuenta que en realidad, mira, este es un joven universitario, es un primer hecho, su papá está atrás en la sala, cumpliría arresto domiciliario en su casa. Hay cierta garantía, pero el fiscal dice, mira, sí, pero por el delito que viene, ya, yo tengo que pedir prisión preventiva. Y si es que el juez rechaza la prisión preventiva, yo tengo que apelar verbalmente. Entonces, los fiscales han perdido, el fiscal que muchas veces está ahí en la audiencia, ha perdido cierto poder de decisión. Y los jueces, ¿qué es lo que ocurre? Es que el sistema, al tener un número de causas importante, ya no permite muchas veces que se pueda ocupar todo el tiempo necesario para analizar uno u otro caso. Entonces eso relaja, flexibiliza un poco los debates y repercute también en resoluciones que a veces, claro, son más bien orientadas o sin un gran fundamento, se determina aplicar directamente una medida cautelar de tan alta intensidad como la prisión preventiva.
Oye, para que la gente también en su casa vaya entendiendo cuándo, cómo se usan y qué argumento, ¿podrías darnos algunos de los ejemplos de alta connotación pública? ¿Qué se ha argumentado o qué ha dicho el juez? ¿Por qué ha puesto, no sé, da lo mismo, sí, desde el caso, sí, ya está dejado? ¿Por qué han entrado y qué justificación ha hecho que salgan en etapa? Hemos visto también que, por ejemplo, en el caso Jadwe, claro, mientras le quedaba tiempo de alcalde, se argumentaba el peligro, sí, de que pudiera ser parte o involucrarse en el fondo de las pruebas, en otro no. ¿Podrías como, sí, ejemplificarnos con alguno de esos casos para ir entendiendo lo que pasa? Porque de repente uno dice, entran, salen, y la gente dice, pero ¿qué pasa con la justicia? Bueno, aquí hay ciertos estándares y hay ciertos argumentos.
Sí. De esto, antes de la reforma, lo normal era que, bueno, imaginémonos una persona que está en prisión preventiva, ¿ok? Uh-huh. Se hace una audiencia de revisión de medida cautelar y en esa audiencia de revisión de medida cautelar, si el juez que está en la sala ordena su libertad, la regla general es que esa persona se vaya a su casa. Hay un plazo de 5 días, la fiscalía apela y si la corte revoca la resolución, se restablece la prisión preventiva y esa persona vuelve a prisión, ¿ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se han modificado diversos delitos y se ha establecido que el fiscal puede apelar en la misma audiencia. O sea, imaginémonos un caso de un robo o una tenencia de armas, por ejemplo. ¿Ya? Y esto es muy probable que se está buscando extrapolar a todo tipo de delitos casi. Bueno, esa persona ya es un hecho único, era un arma, qué sé yo, patronal, que estaba en una casa, en Buin, en una casa de campo. Mire, es una escopeta antigua, sin municiones. La verdad es que un hecho debió haberse inscrito, sí. Pero este caballero de 70 años, ¿qué ocurre? ¿Hay que establecer la prisión preventiva? Tal vez no, ni siquiera tiene un parte. Bueno, fiscal pide la prisión preventiva. Ya, si es que pasó detenido, o fiscal solicita que se establezca la prisión preventiva y la jueza ordena, rechaza la prisión preventiva, ordena la libertad. Bueno, si la fiscalía apela verbalmente, ese caballero no sale en libertad y tiene que esperar que la corte resuelva, pero se mantiene preso. ¿Ya? Eso no ocurre con los delitos económicos. En los delitos económicos, el fiscal no puede apelar en la misma audiencia y por eso Barriga salió y entró. Salió y entró. Por eso Jadwe también salió y esperaba esta resolución. Pero ¿qué es lo que se ha planteado? Existen propuestas de entregar estas facultades para que el fiscal pueda apelar verbalmente también delitos económicos. Me parece que es un exceso porque en realidad es una excepción. Antes el juez resolvía libertad y era libertad, ¿ya? Y eso se modificó, por ejemplo, con delitos que tienen cierto sentido. Uh-huh. Ley de drogas, ¿ya? Ley de armas. Delitos violentos como los delitos con robo con intimidaciones. Bueno, en ese tipo de delitos, ya que son más de sangre, más es una violencia distinta, ese imputado ya casuísticamente, estadísticamente, es más propenso muchas veces a fugarse, a no comparecer con posterioridad. Entonces se determinó, mire, este señor no sale en libertad, aunque la jueza diga, hasta que la corte resuelva, ¿ya? Y esto no ocurre en delitos económicos y por eso uno ve que salen y entran en este caso, por ejemplo, Barriga, Jaue, por ejemplo.
Bueno, interesantísima conversación junto a Nelson Salas, abogado penalista, sobre el uso de la prisión preventiva, que ha estado tan de moda estos días, y de repente uno ve que entra y sale, pero bueno, siempre es interesante aprender cómo funciona la justicia, cómo han ido cambiando las herramientas, y también, bueno, cuáles son los argumentos que utilizan los jueces para este tipo de situaciones. Nelson, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Mara.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Prepárate, del 8 al 11 de mayo vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Trébol y Mall Plaza La Serena, con la posibilidad de llevar tus vacaciones gratis, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y tenemos un invitado nuevo en nuestro panel. Se nos suma José Francisco Lago. Bienvenido a Llegó la Hora, José.
Gracias, Mara, por la invitación. Estoy muy contento de estar hoy día.
Sí. No, es verdad, día con lluvia. Sí. Cosas pasan.
Todo se pone más lento con lluvia.
Todo se mueve
y,
más lento.
Y fui víctima y causante a la vez, porque uno le echa la culpa al taco a los demás, pero uno es el taco, así uno, que...
Por supuesto.
Sí. Sí. Así que ahí
el huevo la gallina en este
mucho
caso.
Mucho rato. Bueno, felicitaciones, Mara Cedini.
Muchas gracias, José Francisco.
Hoy día defendiste tu
tesis de magíster. Así que soy magíster oficial.
¿Magíster en qué?
En comunicación política y asuntos públicos.
Muy bien, en la Universidad
Adolfo Ibáñez. Así es, muy bien, muy contenta. Pero tenemos que seguir nuestro programa porque hoy día pasó algo más importante que mi magíster.
Es verdad.
Es verdad, ya les vamos a contar porque vamos a estar hablando del evento del día, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bien, y vamos a conversar sobre este anuncio de la elección del nuevo Papa.
Habemus Papa, dilo bien. ¿No le hacía el latín?
Poco. Bueno. Ahí está con nosotros Juan Ignacio Izquierdo, sacerdote, doctor en teología, y además capellán de los colegios Huelén y Tabancura. Bienvenido a esta edición de Digo la Hora.
Bienvenido.
Muchísimas gracias, qué entretenido estar aquí conversando con ustedes.
Cuéntanos, ¿quién es León XIV?
Alguien muy entusiasmante.
A ver.
Eso te diría yo. Sí, no, realmente espectacular. Llamé por teléfono a un amigo mío, yo estudié, hice mi doctorado en Pamplona. Ahí me hice muy amigo de un sacerdote peruano que conoce al Papa.
Ah, mira.
¿Sí?
Mira. ¿Es de Chiclayo también? ¿O?
No es de Chiclayo, pero es de otra diócesis que se llama Abancay, que son como diócesis hermanas, tienen muchos vínculos. Okay. Y entonces me dijo que estaba muy, muy emocionado. Me dijo que después de la fumata, de la primera fumata negra, él estaba con dos obispos de allá de Perú en un viaje allá en España, y que los dos dijeron después de esa primera fumata, yo firmo por Preboste.
¿En serio?
Por Preboste, sí. Y después ya cuando efectivamente salió, él estaba en el auto con su obispo, se tuvieron que detener en la entrada de un pueblo, caí con la luz intermitente, y ponen ahí con el celular, y cuando escuchan el nombre de Prevost, mi amigo ve como el obispo se pone a llorar. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo era visto allá en Perú? Y me contó, me dijo, es un hombre muy sencillo, muy noble, magnánimo hasta no poder más, y también muy sabio, muy sabio. Es alguien que ha estudiado mucho y que, digamos, que está súper preparado. No es alguien, un obispo así o un papa que va a hablar de la caridad o de algo así como genérico, sino que es un balazo y al mismo tiempo es muy pastoral. Si uno ve la historia de él, no sé si le interesaría como repasar un poco esa historia.
De hecho,
de él, ¿sí?
Exactamente te iba a preguntar, porque bueno, uno empezaron cuando anunciaron el nombre, empezaron a contar un poco su historia. Él es americano, nació en Chicago, pero después vivió mucho en Perú, tiene esta doble nacionalidad y tiene un recorrido muy interesante. Y te quería precisamente preguntar eso para que conozcamos un poco la historia de vida de León XIV.
Sí, es notable que antes, cuando se hablaba de los papables, quizá él no estaba en los primeros puestos, aunque igual aparecía. Pero ahora, cuando uno empieza a ver su historia, uno dice, chuta, esto es como el currículum perfecto para un papa.
Mira.
Porque uno ve que, por ejemplo, bueno, nace en Estados Unidos en 1955 en Chicago, luego estudió matemática y es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, allá en Roma. Que por cierto yo conocí esa universidad porque fui una vez cuando le dieron el doctorado honoris causa a Bishop Robert Barron, que es este gran evangelizador por las redes sociales. Y entonces fui para allá, di una clase muy buena y me di cuenta de una cosa, que es que hay muchos profesores que son americanos, que son dominicos, que están en esa universidad, que son de allá. Y de hecho esa universidad ofrece estudiar o en italiano o en inglés. Ahora, se ve que Prevost habla italiano perfecto.
Sí, perfecto.
Sí, sí, lo escuchamos. Sí, perfecto. Sí.
Y español también muy bien.
Y español también, súper
bueno,
bien.
Bueno, es hijo de madre española, y papá francés, si no me equivoco.
Claro, el papá es de ascendencia francesa y la mamá de ascendencia española.
Claro, ahí está.
Y entonces él entró como novicio agustino cuando tenía 22 años y 5 años después, cuando tenía 26, fue ordenado sacerdote. Lo primero que hizo como sacerdote, podríamos decir un sacerdote que es doctor en Roma de derecho canónico, se podría haber ido para cualquier parte, él lo que quiso fue ser misionero. Y entonces se fue a un lugar donde había mucha pobreza, a zonas de Perú. Partió para allá y estuvo una primera etapa de un año, en 1985. Luego regresó a Estados Unidos, estuvo un tiempo, y volvió otra vez a Perú por una estancia más prolongada de 10 años, entre 1988 y 1998. En esa segunda época fue director del seminario de Trujillo.
Podríamos decir, años además que fueron muy movidos en Perú, políticamente, socialmente.
Eso es muy lo que estáis diciendo, muy importante, porque ahora también lo que comentan los que lo conocen de allá de Perú es que es un papa que está muy preocupado por la paz. Bueno. Porque a él también le tocó ver bastante violencia en Perú. Y entonces luego, en 1999, como podemos ver, va teniendo... Él quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere figurar, no es un actor, no es un político, sino que se va ahí a esconderse para ayudar a la gente. Entonces en 1999 lo nombran prior provincial de Chicago, y está ahí 2 años y medio en Estados Unidos, y luego lo nombran prior mundial por 2 periodos de la Orden de los Agustinos, entre el 2001 y el 2003. Entonces ella se fue a vivir a Roma, que es donde tienen la Casa General de los Agustinos. Y luego lo nombran obispo de Chiclago, o sea, de Chiclayo. Vuelve a Perú. Uno se confunde con esto de Chicago y Chiclayo, ¿no? Porque sí, como bien parecido, sí.
Es verdad.
Y se va para ser obispo y está en eso entre el 2014 y el 2023, es decir, 9 años. Cuando se va con mucho dolor. Hay una entrevista que está por ahí en YouTube, que es cuando se va a Roma, porque el Papa lo llama para que trabaje en la curia. Pero cuando llega a Roma, él ya es americano, pero también tiene la ciudadanía peruana, que la consiguió el 2015. O sea, él se siente también súper peruano, súper latinoamericano.
Mira. Se eligió la nacionalidad después.
Sí. Mira. Y entonces el Papa Francisco lo nombró cardenal el año 2023 y le encargó que fuera prefecto de un dicasterio muy clave, que es el dicasterio para los obispos. En ese dicasterio, el prefecto se preocupa de ayudar al Papa a nombrar a los obispos del mundo. Y también se preocupa de supervisar que los obispos del mundo estén bien. O sea, es, pero realmente muy clave.
Claro.
Sí. Mira. Y además de eso, el Papa se ve que confiaba mucho en él, porque no contento con ser el prefecto del dicasterio para los obispos, también lo nombró como participante de 7 dicasterios y también de una comisión que vela como por la gobernación del Vaticano. O sea, que estaba en todo.
O sea, no se va a enfrentar a un mundo nuevo cuando somos como papa, sino que ya sabe cómo funciona el gobierno del Vaticano, de la Iglesia.
Exactamente. O sea, a eso me refería yo con que es como que tiene un currículum ideal para papa.
Claro.
Porque tiene experiencia en Perú, en Estados Unidos, en Roma, lo conocen los obispos. Lo conoce la gente de allá del Vaticano, va a poder ser un muy buen obispo de Roma, que eso es el Papa. Uh-huh. De hecho, en su saludo de hoy, dirigió un saludo especial a la diócesis de Roma.
Claro.
Y luego no se resistió para dedicarle un saludo también a la diócesis de Chiclayo. Uh-huh. Que le llaman, por lo que me contó otro amigo peruano que llamé, me dijo, Chiclayo es la ciudad de la amistad. Uh-huh. Bueno, no me extraña que el Papa le haya dedicado un saludo especial a ellos, porque la gente de allá son súper cariñosas, son muy de piel.
Mira, un segundo, que quiero, una de las cosas que uno ve y me llamó mucho la atención es que es un papa joven en relación a el resto de los papas que se han elegido, que han sido por lo menos 10 años mayor en general. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo ves en torno a una probable mayor duración, conexión con las nuevas generaciones, tal vez ideas más frescas, más energía? ¿Qué tal es eso?
Mira, es interesante, se ve que no tiene el carisma de Francisco en el sentido de que es ser un gran comunicador. Por ejemplo, hoy día dio su anuncio con papeles, cosa que los papas anteriores intentaban hacerlo sin papeles. Este papa hoy día leía una entrevista que le hicieron en el 2023, y le preguntan Andrea Tornielli, cuando era lo bien recién electo prefecto para el dicasterio de los obispos, cuál era su opinión con relación a las comunicaciones y las redes sociales, y él dice, hay que ser muy prudentes, hay que pensar muy bien lo que uno dice, pensarlo dos veces, porque lo que uno dice puede prestarse para polémicas, y eso es algo que uno como pastor debe evitar. Entonces se ve que ahora cumple eso que había dicho hace 2 años, llevando papeles para leer, digamos, que luego igual derramó una lágrima.
Se alcanzó a ver.
Alcanzó a ver, ¿cierto? Ustedes lo vieron, ¿no?
Sí. O sea, se notaba al menos sí. que cuando en ese momento como de silencio, que está, o sea, silencio de él porque la gente estaba como cantando, etcétera, se notaba que estaba emocionado.
Sí.
O sea, como, y además es fuerte como pensar todas estas cosas como que son, tienen una implicancia institucional muy grande, en una, obviamente, institución histórica que es muy relevante para muchísima gente, pero además como lo que permite la tecnología hoy día, tener la cámara ahí en alta definición, como que se nota la emoción de verlo persona común y corriente tomando un desafío gigantesco, ¿no?
Es muy impresionante pensar en, o sea, imaginarse por qué se emocionó.
Claro.
O sea, ¿qué es lo que estaba pensando él? Yo creo que el Papa, claro, se asoma a la Plaza de San Pedro y lo que ve es muchísima gente congregada abajo diciéndole te quiero. Luego ve las cámaras donde a lo mejor hay 1.300 millones de católicos que le están diciendo somos tus hijos. Y luego ve también el obelisco que está ahí en la Plaza San Pedro, que es un obelisco antiguo egipcio que mandó traer un emperador romano antes del martirio del primer papa. San Pedro, cuando lo llevaron allá, lo crucificaron boca abajo. El testigo que queda de ese martirio es el obelisco que pudo ver el papa cuando sale al balcón. Ahora, esto no es un dato como tan freak o tan extra, porque en realidad el papa desde el principio, desde que comienzan el cónclave, que ellos saben que están eligiendo a alguien con vocación de mártir. Y eso se visualiza en los muchos símbolos. Por ejemplo, antes de encaminarse a la primera votación de la Capilla Sixtina, todos los cardenales se reúnen en una capilla que se llama la Capilla Paulina, donde está reservado el Santísimo Sacramento, rezan, pero ahí hay un fresco de Miguel Ángel que retrata a San Pedro, pero no el San Pedro triunfante o el San Pedro simpático, sino en su peor momento, que es cuando lo están crucificando boca abajo. Que es como un recordatorio de, oye, ¿por quién vamos a votar? ¿Qué es el Papa? Y en el fondo es un papá dispuesto a morir por sus hijos. Y luego, cuando avanza el proceso, y llegan ya al momento en que lo eligen, y entonces le preguntan, ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Entonces él dice, sí, en ese momento es papa. ¿Con qué nombre quieres ser llamado? Le preguntan luego. Él dice el nombre y lo llevan a la sala de lágrimas, que es la capilla de la... Perdón, la sacristía de la Capilla Sixtina. Se llama así porque lloran de la emoción.
Claro.
Y entonces ahí se encuentran con un montón de ropa que les espera. Por ejemplo, un colgador con 3 sotanas blancas. Una S, otra L, claro. Otra L.
Claro.
Claro, para que puedan elegir una.
Claro, porque
mandan llamar al sastre para que le arregle un poco si hace falta. Pero luego está la cruz pectoral. Está la esclavina, o la esclavina es como una especie de capa corta que se pone encima de la sotana por los hombros. ¿Qué color? Rojo. ¿Por qué el rojo? Porque el color de la sangre. O sea, otra vez el recordatorio del martirio.
Mira.
Está también la posibilidad de los zapatos. Este papa no se puso los zapatos, pero están ahí, los zapatos rojos también, que tienen el mismo significado. No llegó tanto. El papa Francisco tampoco se puso esos zapatos.
A lo mejor no estaba la talla en ese caso.
Quizás,
claro, falta el número. Estamos conversando con Juan Ignacio Izquierdo, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Teología en la Pontificia Universidad de Santa Cruz, doctor en Teología de la Universidad de Navarra, sacerdote desde el año 2023 y actualmente trabaja como capellán en los colegios Tabancura y Huelen. ¿Qué simbolismo
tiene? Más títulos que
Colo-Colo. Sí, más títulos que Colo-Colo. ¿Sí? No, claro.
No tanto como Mara Cedini, que cada vez
están ahí compitiendo.
No, tú me pasaste lejos. Además que es doctor. Así.
Y hay una pregunta a propósito del nombre.
Sí.
León 14. ¿Te parece...? Después del León XIII, que fue un papa muy importante en la historia de la Iglesia, al menos en la historia más reciente, ¿qué simbolismo, vamos a ir dilucidándolo de a poco, o qué hay detrás de ese nombre?
Mira, es el quinto nombre más usado por papas.
Mira.
Eso como un dato. Luego,
después de Benedicto me atrevo a apostar.
Efectivamente. Luego, claro, el papa anterior que usó ese nombre, León XIII, es un papa muy importante en la historia de la Iglesia, que estuvo y gobernó entre 1878 y 1903. Entonces León XIII es muy recordado por varios motivos.
1903.
Gracias.
Sí.
El que más ha comentado y que más uno recuerda es su compromiso con la doctrina social de la Iglesia, porque él publicó una encíclica, que es la encíclica Rerum Novarum, en la que propone que la Iglesia y que el mundo entero se preocupe de los derechos sociales, de la gente, de los trabajadores, de la familia, de las remuneraciones, etcétera, en una época del mundo en la que estaba todo bastante revuelto en ese ámbito, sí, y que hacía falta mucho progreso en derechos laborales y en sindicatos y en preocupación por los obreros y todo eso. Pero no es lo único, ¿eh? También el Papa León XIII, por ejemplo, es famoso por su devoción mariana. Bueno. Escribió 11 encíclicas dedicadas al rosario. Por ejemplo, yo ese dato lo descubrí hoy día. Luego también tuvo un gran esfuerzo para dialogar con el mundo moderno, porque por lo visto en el pontificado anterior de Pío IX hubo bastante enfrentamiento entre la postura de la Iglesia y los movimientos de la modernidad. Entonces, ¿qué significa llamarse León XIV? Significa la continuidad con León XIII, de decir, yo estoy preocupado por los pobres, es un papa que se siente misionero. Eso es lo que dijo también en su entrevista del 2023 que citaba antes. Él le preguntan, ¿qué se siente dejar de ser misionero para llegar ahora a Roma? Y él dice, no, yo sigo siendo misionero.
Mira. Bueno, interesante. Vamos a estar muy atentos también a todas las cosas que surjan, las noticias del nuevo papa, porque aquí ya viene muchísima información. Cada gesto, cada cosa va a tener un simbolismo especial. Juan Ignacio Izquierdo, sacerdote, abogado, doctor en teología, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, Mara Seguine, nos vamos a una breve pausa.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es, súmate a la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si asegurar tu entrada para ver a La Roca suena bien, ser los primeros suena aún mejor. Porque si eres cliente BCI, Matchbank o líder BCI, tienes preventa exclusiva para Chile versus Argentina este 5 de junio. Aprovecha y compra tus entradas desde el 2 hasta el 9 de mayo en puntoticket.com. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino ofrece. ¿Mesas en vivo? Sí. ¿Apuestas deportivas? Por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora todo junto y empieza ganando con nosotros. latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República y Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo.
Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921, que decía lo siguiente.
Encuesta del CEP indicó que la desaprobación del presidente Boric subió 12 puntos, quedando en un 66%, y su aprobación cayó al 22%. ¿Qué opina usted del presidente Gabriel Boric? El 3,7% de nuestros auditores dice aprueba su gestión y el 96,3% dice que desaprueba su gestión.
Tenemos audios, a ver qué opinan nuestros auditores.
Desapruebo absolutamente la gestión de Gabriel Boric. Tengo la duda si el gobierno de Salvador Allende, los dos gobiernos de Bachelet o este, no sé cuál es el peor, pero todos muy malos y este horroroso.
De todas maneras, la número dos. En 30 segundos es imposible decir y usar el lenguaje que uno quisiera usar, además, para referirse a la pésima gestión, a la nefasta gestión de este gobierno, que no llegó a gobernar, sino que llegó a hacerse de dineros ajenos. Saludos de Antofagasta.
Buenas tardes, José Francisco Mara, Omar Rojas de Talca. Mira, aquí en el campo, en Talca, en la zona donde yo vivo y trabajo en la agricultura, tenemos un dicho que tú cosechas lo que siembras. Y él ha cosechado, a él ha sembrado pura maldad, puro robo, pura tolerancia con la delincuencia. Entonces, eso es lo que él está cosechando, esa es la aprobación de él. Muchas gracias.
Estimado José Francisco, estimada Mara, ¿cuál es mi opinión respecto al presidente Gabriel Boric? ¿Si apruebo su gestión o la desapruebo? Obviamente que la desapruebo. Soy parte de ese enorme porcentaje de quienes queremos que este año pase rápido. Muchas gracias.
Ahí está la opinión de nuestro auditor, es bastante unánime.
Bastante unánime, y bueno, la encuesta también lo dijo así, pero así como cae la aprobación del presidente, también la desaprobación está más dura.
Sí, pues verdad.
Es parte de...
Oye, ahora sí, nosotros estamos... ¿Se nos fue el tiempo?
Se nos fue el tiempo. ¡Uy, qué rápido!
Así es. Habemos fin de programa.
Bien. Y ya estamos a día jueves y mañana...
Así es.
Nuevamente tenemos entrevista en profundidad. ¿Anunciamos?
Anunciamos. Ya lo publicamos, además, en redes sociales.
Es verdad, sociales. Ya lo publicamos en redes sociales. Bueno, efectivamente, vamos a estar junto a Alejandro Charme hablando de lo que se viene en materia de pensiones, la implementación de la nueva reforma, así que no se lo pierda para ir entendiendo algunas cosas claves de lo que tenemos que estar atentos sobre estos cambios a nivel previsional.
Así es, pues entonces muy atentos, mañana a Llegó la Hora. Sigue en compañía de Radio Agricultura y nos vemos mañana.
Sí, los dejamos con los tres mosqueteros, que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.